En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En menos de una hora sucederá lo mismo en las Islas Canarias. Y este es mi pensamiento diario. No hay cosa peor que cuando una organización de tráfico urbano se hace con los pies en lugar de con la cabeza. Bienvenidos a mi cueva. Es miércoles 11 de octubre del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa, el 5345, en su 16º año de emisión. Y como cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego, e intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odyssey o en Twitch, y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el 284º día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 81 días para acabar 2023. ¿Y hoy qué celebras? ¿Tu santo, tu cumpleaños, tu bautizo, tu boda, tu separación, tu divorcio? Pues como es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net, y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Los audiolibros que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta de lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. El contenido del programa de hoy es este: Leyendas, fábulas y cuentos. El otro lado de la tragedia, de José Saramago. Audiolibros en La Voz Silenciosa, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Tomo quinto, capítulo decimoquinto, El suicidio. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar: combustible fósil, de la web definición.t. Lecturas breves, El diario de Ana Frank, 21, domingo 27 de septiembre de 1942. Y entramos en la segunda parte de la mano del tío del espejo con sus conversaciones matutinas. Y terminamos con relatos de terror y misterio en la medianoche, cuando anochece en el parque, de M.R. James. ¿Qué esconde la noche? La Voz Silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aun siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre, siempre. El otro lado de la tragedia, de José Saramago. Vi las imágenes del fusilamiento. Un poste clavado en el suelo, atado a él un hombre joven, vestido con unos pantalones oscuros y una camiseta, el pelo muy corto. Dos o tres oficiales norteamericanos están cerca. Uno de ellos enciende un cigarrillo. Después se aproxima un cura que dice que no se sabe por qué, mientras el condenado, con el cigarrillo sujeto por los labios, aspira y suelta con una bocanada de humo. Unos segundos más y se apartan todos. No vemos a los soldados que van a disparar. Se diría que la cámara de filmar está en mitad del pelotón de fusilamiento. De repente, el cuerpo es sacudido por las balas. Resbala un poco a lo largo del poste, pero no está muerto. Se agita débilmente. Los oficiales se aproximan. Uno de ellos parece llevar la mano a la pistola. Quizá va a darle el tiro de gracia. No se llegará a saber. La imagen acabó. Se dijo que el italiano no era soldado, que había sido con otros lanzado en paracaídas tras las líneas norteamericanas para actos de sabotaje, que las llamadas leyes de guerra parecen no perdonar. Todo esto es horrible, pero no sé por qué se me fija más en la memoria el ritual escénico del último cigarrillo del condenado a muerte, como si cada uno de aquellos hombres estuviese representando un papel. El cura para dar la absolución, el condenado que pide o acepta el cigarrillo, la mano que lo enciende, probablemente la misma que disparará el último tiro. El otro lado de la tragedia es, muchas veces, la farsa. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz.
Chico, tú me vas a decir a mí que las primeras vacaciones que no...
Audiolibros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, tomo quinto, capítulo decimoquinto, El suicidio. Montecristo también había vuelto a la ciudad con Emmanuel y Maximilian. El regreso fue alegre. Emmanuel no disimulaba su contento al ver suceder la paz a la guerra y confesaba altamente sus gustos filantrópicos. Morrel, en un rincón del carruaje, dejaba que la alegría de su cuñado se manifestase en sus brillantes palabras y conservaba para sí una alegría más pura, pero que solo se traslucía en sus miradas. En la barrera de Tron se encontró a Bertuccio, que le estaba aguardando allí, inmóvil como un centinela en su puesto. Montecristo sacó la cabeza por la portezuela, le dijo algunas palabras en voz baja y el intendente desapareció. «Señor conde», dijo Emmanuel al llegar a la Place Royale, «os agradezco que me dejéis a la puerta de casa para que mi mujer no tenga un momento de inquietud, ni por vos ni por mí. Si no fuese ridículo vanagloriarse de su triunfo, rogaría al conde que entrase en casa. Pero él también tendrá corazones a quienes tranquilizar. Hemos llegado, Emmanuel». Saludemos a nuestro amigo y bajemos. Un momento, dijo Montecristo, me priváis de una vez de mis dos compañeros. Entrad a ver a vuestra encantadora mujer a la que os ruego presentéis mis respetos y luego acompañadme vos hasta los Champs-Élysées. Con mucho gusto, dijo Maximilian, tanto más cuanto que tengo que hacer en vuestro barrio, conde. ¿Esperamos para almorzar? Preguntó Emmanuel. No, dijo el joven. La puerta del coche se cerró y este continuó su camino. «¿Veis cómo os he traído la dicha?», dijo Morrel cuando se quedó solo con el conde. «¿No habéis pensado en ello?» «Sí», respondió el conde, «y por eso quisiera teneros siempre cerca de mí». «Es milagroso», continuó Maximilian Morrel respondiéndose a sí mismo. «¿El qué?», dijo Montecristo. «Lo que acaba de suceder». «Sí», respondió el conde sonriéndose, «decís bien, Morrel, es milagroso». «Porque, después de todo», respondió este, «Albert es valiente». «Muy valiente», respondió el conde. Le he visto dormir tranquilo con el puñal suspendido sobre su cabeza. Y yo sé que se ha batido dos veces muy bien. Comparad eso con lo de esta mañana. Siempre vuestra influencia, repitió sonriéndose Montecristo. Es una dicha para Albert no ser militar. ¿Por qué? Excusa sobre el terreno. Va, dijo el joven capitán, moviendo la cabeza. Vamos, no incurráis en los prejuicios de los hombres vulgares, Morrel. Convendréis en que, puesto que Albert es valiente, no puede ser cobarde, que debe haber habido alguna razón que le haya movido a obrar como lo ha hecho esta mañana, y por lo tanto, su conducta es más heroica que otra cosa. Sin duda, sin duda, repuso Morrel, pero diría como el español, ha sido hoy menos valiente que ayer. ¿Almorzáis conmigo?, dijo el conde para cortar la conversación. No, os dejo a las 10. ¿Vuestra cita era, pues, para almorzar? Morrel se sonrió y movió la cabeza. Pero después de todo, preciso es que almorcéis en alguna parte. ¿Y si no tengo hambre?, dijo el joven. Solo conozco dos sentimientos que quiten el apetito. El dolor, y dichosamente os veo muy alegre, y el amor. Ahora bien, según lo que me dijisteis de vuestro corazón, me es permitido creer. No digo que no, conde. ¿Y no me contáis eso, Maximilian?, replicó el conde con un tono tan vivo que revelaba todo el interés que tenía en conocer aquel secreto. Ya os he dicho, Chover, esta mañana que tengo un corazón. ¿No es verdad, conde? Por respuesta, Montecristo alargó la mano al joven. Entonces, ya que este corazón no está con vos en el bosque de Vincennes, está en otra parte, y voy a buscarlo. Id, dijo el conde, id, amigo querido, pero si encontráis algún obstáculo, acordaos que puedo algo en este mundo, y que sería dichoso si pudiese ser útil a las personas que amo como a vos, Morrel. De acuerdo, me acordaré, como los niños egoístas se acuerdan de sus padres cuando los necesitan. Cuando os necesite, me acordaré de vos, conde. Bien, acepto vuestra palabra. Hasta la vista, conde. Habían llegado a la puerta de la casa de los Champs-Élysées. Montecristo y Morrel se apearon. Bertuccio los esperaba a la puerta. Morrel desapareció por el lado de Marigny y Montecristo dirigióse hacia Bertuccio. ¿Y bien?, le preguntó. Ella va a abandonar la casa. ¿Y su hijo? Florentín, su criado, piensa que va a hacer otro tanto. Venid. Montecristo llevó a Bertuccio a su despacho, escribió la carta que ya conocemos y la entregó a su intendente. Id y despachad pronto. A propósito, haced que avisen a Heidi de mi regreso. Heme aquí, dijo la joven, que había bajado al oír el ruido del coche y cuya cara rebosaba alegría al ver al conde sano y salvo. Bertuccio salió. Todos los transportes de una hija que vuelve a ver a su padre querido, los delirios de una amante que vuelve a ver a su amado, Heidi lo sintió en los primeros momentos de aquella vuelta que esperaba con tanta ansiedad. La alegría de Montecristo no era tan expansiva, pero no por eso no era ciertamente menos grande. El gozo para los corazones que han sufrido mucho tiempo es lo que el rocío para las tierras abrasadas por los ardores del sol. Corazones y tierra absorben aquella lluvia bienhechora que cae sobre ellos y no se pierde una gota. Hacía algunos días que Montecristo conocía lo que no se atrevía a creer hacía mucho tiempo, es decir, que había aún dos Mercedes en el mundo y que podía aún ser dichoso. Sus ojos, en los que se traslucía la dicha, buscaban ávidamente las miradas humedecidas de Heidi cuando de pronto se abrió la puerta. El conde se incomodó. «El señor de Morcerf», dijo Baptistín, como si aquella sola palabra envolviese su disculpa. En efecto, la cara del conde se serenó. «¿Cuál?», preguntó, «¿el conde o el vizconde?». «El conde». «Dios mío», dijo Heidi.
«Tú te vas a poner con ese, el carro sin gasolina en el medio de un desierto».
«Pero,
yo tengo,
señor».
«Y cargan en el teléfono».
«Pero si usted andaba en el carro,
usted...». «Querida hija», dijo Montecristo tomando las manos de la joven, «pero sé que nada tienes que temer. Sin embargo, ese miserable, ese hombre no tiene poder sobre mí, Heidi. Cuando tenía que habérmelas con su hijo era otra cosa. Y tampoco sabrás tú jamás lo que he sufrido, mi señor». Montecristo se sonrió. «Por la tumba de mi padre», dijo Montecristo, poniendo las manos sobre la cabeza de la joven. «Lo juro, Heidi, que si sucediese una desgracia no será a mí». «Te creo como si fuera Dios quien me estuviese hablando», dijo la joven, presentando su frente al conde. Montecristo imprimió en aquella frente pura y hermosa un beso que hizo latir los corazones a la vez, el uno con violencia y el otro sordamente. «Oh, Dios mío», murmuró el conde, «permitiríais aún que yo pudiese amar». «Haced entrar al señor conde de Morcerf en el salón», dijo a Baptistín, acompañando a la hermosa griega hacia una escalera secreta. «Permítasenos unas palabras para explicar esta visita que Montecristo esperaba quizá, pero inesperada para nuestros lectores». Mientras Mercedes, como hemos dicho, hacía la misma especie de inventario que había hecho Albert, colocaba sus alhajas, cerraba sus cajones y reunía las llaves para dejarlo todo en un orden perfecto, no reparó en que un rostro pálido y siniestro había aparecido a la vidriera de su cuarto, desde la que se podía ver y oír. Él, que así miraba sin ser visto, vio y oyó cuanto ocurría y se hablaba en el cuarto de Mercedes. Desde aquella puerta, el hombre pálido se dirigió al dormitorio del conde de Morcerf, levantó las cortinas y vio lo que sucedía en el patio de entrada. Permaneció allí 10 minutos, inmóvil, mudo y escuchando los latidos de su corazón. Entonces fue cuando Albert, que volvía de su cita, vio a su padre tras los cortinajes y volvió la cabeza a otro lado. Las pupilas del conde se dilataron. Sabía que el insulto de Albert a Montecristo había sido terrible y que en todos los países del mundo era consiguiente un duelo a muerte. Albert volvió sano y salvo. El conde, pues, estaba vengado. Un rayo de indecible alegría iluminó aquella lúgubre cara como el último rayo del sol al acostarse en las nubes que más parecen su tumba que su lecho. Pero ya hemos dicho que en vano estuvo esperando que su hijo se presentase a darle cuenta de su triunfo, que éste, antes del combate, no hubiese querido ver al padre cuyo honor iba a vengar. Se comprende. Pero vengado el honor del padre, ¿por qué el hijo no iba a arrojarse en sus brazos? Entonces el conde, no pudiendo ver a Albert, mandó llamar a su criado, y ya saben nuestros lectores que éste le autorizó para contar la verdad. 10 minutos después, el conde de Morcerf estaba en el peristilo, vestido con una levita negra, corbatín militar, pantalón y guantes negros. Según parece, había dado sus órdenes con anterioridad porque apenas bajaba el último escalón cuando llegó el coche para recibirle. Su criado puso en el coche un gabán militar en el que iban envueltas 2 espadas, cerró la puerta y fue a sentarse al lado del cochero. Este se inclinó para recibir la orden. «A los Champs-Élysées», dijo el general, «a casa del conde de Montecristo. Pronto». Los caballos salieron a escape y 5 minutos después se detuvieron a la puerta del palacio del conde. El señor de Morcerf abrió él mismo la portezuela, saltó al suelo con la agilidad de un joven, llamó y entró seguido de un criado. Un segundo después, Baptistín anunciaba al señor de Montecristo al conde de Morcerf y este, acompañando a Haydée a la escalera, daba orden para que se le hiciera pasar al salón. El general daba la tercera vuelta por la sala cuando vio a Montecristo en pie a la puerta. «Ah, es el señor de Morcerf. Creí haber entendido mal». «Sí, yo soy», dijo el conde, con una espantosa contracción en los labios que le impedía articular claramente. «Lo único que me falta saber es lo que me proporciona ver al señor de Morcerf tan temprano». «¿Habéis tenido esta mañana un lance con mi hijo, caballero?», dijo el general. «¿Os habéis enterado?», respondió el conde. «Y sé que mi hijo tenía excelentes razones para desear batirse con vos y hacer cuanto pudiera para mataros». «En efecto, las tenía», dijo el conde. «Pero veis que a pesar de ellas no solo no me ha matado, sino que ni aún se ha batido. Y con todo os quería la causa de la deshonra de su padre y de las desgracias que en este momento abruma su casa». «Es verdad», dijo Montecristo, con su inalterable tranquilidad. «Causa secundaria y no principal. Seguramente le habéis dado alguna excusa o explicación». «No le he dado ninguna explicación, y él es el que me ha presentado sus excusas». «¿Pero a qué atribuir esta conducta?». «A la convicción de que había en esto un hombre más culpable que yo». «¿Y quién es ese hombre?». «Su propio padre». «Sea», dijo el conde palideciendo, «pero sabéis que aun el más culpable no gusta de verse convencido de culpabilidad». «Lo sé, y por eso esperaba lo que sucede en este momento». «¿Esperabais que mi hijo fuera un cobarde?», gritó el conde. «Albert de Morcerf no es ningún cobarde», dijo Montecristo. «Un hombre que tiene una espada en la mano y a su punta ve a un enemigo y no se bate es un cobarde». «Ah, ¿por qué no está aquí para poder decírselo?». «Caballero», dijo Montecristo, «no pienso que hayáis venido a contarme vuestros asuntos de familia. Id a decir esto a Albert, él sabrá responderos». «Oh, no, no», replicó el general con una sonrisa que enseguida se desvaneció. «Tenéis razón, no he venido para eso. Y sí para deciros que yo también os miro como a mi enemigo, que os odio por instinto, que me parece que os he conocido siempre y siempre os he aborrecido, y que, en fin, puesto que los jóvenes de este siglo no se baten, debemos batirnos nosotros». «¿Sois de mi opinión?». «Completamente. Por eso cuando os dije que había previsto lo que sucedería, quería hablar del honor de vuestra visita». «Mejor. Entonces, ¿tendréis hechos vuestros preparativos?». «Lo están siempre». «¿Sabéis que nos batiremos a muerte?», preguntó el general, apretando los dientes de rabia. «Hasta que muera uno de los dos», dijo Montecristo, mirando de pies a cabeza al señor de Morcerf. «Partamos. No necesitamos testigos. En efecto, es inútil. Nos conocemos muy bien. Al contrario, dijo Morcerf, no os conozco. Va, dijo Montecristo con aquella flema desesperadora. ¿No sois vos el soldado Fernán que desertó la víspera de la batalla de Waterloo? ¿El teniente Fernán que sirvió de guía y espía al ejército francés en España? ¿No sois el capitán Fernán que traicionó y asesinó a su bienhechor Ali? ¿Y todos esos Fernán reunidos no son el teniente general conde de Morcerf, par de Francia? Obras como por un hierro candente. ¡Oh, miserable! Que me echas en cara mis faltas en el instante en que quizá vas a matarme. No, no he dicho que te era desconocido. Has penetrado en la noche de lo pasado y tú has leído a la luz de una lámpara que ignoro cada página de mi vida. Pero tal vez hay más honor en mí, en medio de mi oprobio, que en ti bajo ese aspecto pomposo. Tú me conoces, lo sé, pero yo no te conozco. Aventurero, lleno de oro y pedrerías. Tú que te haces llamar en París el conde de Montecristo, en Italia Sinbad el marino y en Malta, qué sé yo, ya lo he olvidado. Tu nombre es lo que te pido, tu verdadero nombre quiero saber. En medio de tus 100 nombres, con objeto de pronunciarlo sobre el terreno del combate, en el momento en que mi espada parta en dos tu corazón. Montecristo palideció terriblemente. Sus ojos parecían de fuego. De un salto, entró en el despacho inmediato al salón y en menos de un segundo, quitándose la corbata, levita y chaleco, se vistió una chaqueta y se puso un sombrero de marino, bajo el cual se dejaban ver sus negros cabellos. Salió así, implacable y avanzando con los brazos cruzados ante el general que le esperaba y que retrocedió espantado hasta encontrar una mesa en la que se apoyó. «Fernán», le dijo, «de mis 100 nombres basta uno solo para herirte como un rayo, pero este lo adivinas o por lo menos te acuerdas de él, porque a pesar de mis penas, de mis martirios, puedo hoy mostrarte un rostro que la dicha de la venganza rejuvenece, que muchas veces debes haber visto en sueños después de tu matrimonio. Con Mercedes, que era mi novia». El general, con la cabeza caída hacia atrás, las manos extendidas y la vista fija, devoraba en silencio este terrible espectáculo. Buscando enseguida la pared para apoyarse en ella, se dejó ir hasta la puerta, por lo que salió andando de espaldas, pronunciando con acento lúgubre: «¡El Montantes!». Luego, con unos suspiros que nada tenían de humanos, bajó hasta el peristilo de la casa, llegó a la entrada y cayó en brazos de su criado, pronunciando con voz muy débil: «¡A casa! ¡A casa!». Por el camino, el aire fresco y la vergüenza de que sus criados vieran el estado en que se hallaba le permitieron coordinar sus ideas. Pero el camino era corto y al llegar a su casa todos sus dolores se renovaron. Antes de llegar hizo parar el carruaje y bajó. La puerta estaba abierta. Un coche de alquiler que el conde miró con espanto estaba esperando. No quiso preguntar a nadie y se dirigió a su habitación. En aquel instante Mercedes, apoyada en el brazo de su hijo, salía de su casa. Pasaron a un palmo del desgraciado que detrás de una mampara de damasco sintió el roce del vestido de seda de Mercedes y oyó estas palabras pronunciadas por su hijo: «Valor, madre mía, venid, venid, no estamos ya en nuestra casa». El general, sosteniéndose en la puerta, ahogó el más triste suspiro que jamás haya salido del pecho de un padre abandonado a la vez por su mujer y su hijo. Al poco rato oyó la voz del cochero y el ruido del pesado carruaje. Entró en su cuarto para mirar por última vez cuanto más había amado en el mundo, pero el coche salió sin que la cabeza de Mercedes o la de Albert se asomasen a la portezuela para dar la última mirada al padre, al esposo abandonado, para otorgarle el perdón. En el momento en que pasaron las ruedas por la puerta y el ruido del coche resonó en la calle, se oyó un tiro. Una espesa humareda salió por uno de los cristales del dormitorio del conde, que se rompió por efecto de la explosión. Sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de combustible fósil, de la web definición.de. Un combustible fósil es una fuente natural de energía que surge cuando la materia orgánica se descompone y atraviesa un proceso que se extiende millones de años. La lentitud con la cual se lleva a cabo esa transformación hace que estos combustibles no sean renovables, ya que se consumen mucho más rápido de lo que se regeneran. Por lo tanto, debido a su uso intensivo y a sus características, los combustibles fósiles pueden agotarse. Distinto es el caso de las fuentes de energía renovable, como el viento y el sol, que son virtualmente inagotables. Si tienes solo unos segundos, escucha estos puntos claves. Los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural y el carbón, son generados a partir de organismos en descomposición que, bajo presión y temperatura elevadas, se transforman en elementos con alto contenido energético. La extracción de estos combustibles fósiles se realiza mediante perforaciones y son sujetos a procesos de refinamiento y transformación química para su uso industrial, como generar electricidad o alimentar motores. Debido a la sobreexplotación y sus impactos ambientales negativos, como la emisión de gases de efecto invernadero, se hace necesario reemplazar los combustibles fósiles con fuentes de energía renovables y limpias, como la energía solar o eólica. Y también, si a estos señores los dejan, todo el mundo en bicicleta. Formación de un combustible fósil. La formación de un combustible fósil es un proceso que se desarrolla a lo largo de varios siglos. Los organismos que se encuentran en descomposición al quedar debajo de capas de sedimentos van generando depósitos donde poco a poco se transforman ante el incremento de la presión y la temperatura en los niveles subterráneos. De este modo surgen elementos que se destacan por su elevado contenido energético. Estos combustibles fósiles son el petróleo, el gas natural y el carbón mineral. Puede decirse que los combustibles fósiles tienen su origen en restos de animales y plantas. La naturaleza actúa sobre ellos transformándolos en los combustibles fósiles que el ser humano aprovecha para generar electricidad y alimentar motores, por ejemplo. El petróleo. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos que se origina con la acumulación de los restos de microorganismos acuáticos en el fondo de los océanos. Como todos los hidrocarburos, se trata de un compuesto que contiene carbono e hidrógeno. El acopio de estos restos orgánicos en sedimentos puede darse en lo que se llama trampa petrolífera, que es una estructura geológica natural desde donde se concreta su extracción a través de perforaciones. Lo que hace el ser humano es, una vez detectada la trampa de petróleo, perforar el suelo para extraer el combustible, que puede ubicarse a una profundidad entre 600 y 5.000 metros aproximadamente. Es importante indicar que el petróleo crudo es sometido al refinamiento y la destilación fraccionada para lograr una transformación química que permita su... El petróleo crudo se vuelve útil para el hombre. El gas natural, otro combustible fósil. El gas natural es otro combustible fósil que contiene carbono e hidrógeno en forma de metano. Es común que se lo halle en los mismos yacimientos que conservan el petróleo, ya que también surge de los restos de microorganismos marinos. Como el petróleo, la extracción de recursos se ejecuta a través de perforaciones y al gas natural se lo deposita en contenedores gracias al uso de tuberías. Desde dichos contenedores, a su vez, se hace su distribución mediante gaseoductos. Por cuestiones de seguridad, el gas natural se lo somete a un proceso de odorización. Como naturalmente es inodoro, se le añade metilmercaptano para dotarlo de un olor fuerte que posibilita detectarlo ante eventuales fugas. El carbón. El carbón es una sustancia mineral que se crea partiendo de restos vegetales. Al igual que ocurre con el petróleo y el gas natural, los restos quedan enterrados y a medida que aumenta la temperatura y la presión con el avance del tiempo, experimentan una transformación química. De acuerdo a su contenido de carbono, el carbón puede clasificarse de diferentes modos: antracita, lignito y grafito, entre otros. Se lo extrae de minas apelando a distintos métodos y se lo usa para calefaccionar, generar energía eléctrica y otras acciones. Las reservas de combustibles fósiles. Las reservas de combustibles fósiles se pueden agotar. Como ya indicamos, el ser humano extrae petróleo, gas natural y carbón a un ritmo más veloz que el que tiene la naturaleza para producirlos. De mantenerse la sobreexplotación, estos recursos tarde o temprano terminarán desapareciendo, causando una crisis energética de difícil resolución. Se cree que el carbón es el combustible fósil que se presenta con mayor abundancia. Si se sigue explotando a este ritmo, las reservas durarían unos 200 años como mínimo. En el caso de las reservas petroleras y de gas natural, los especialistas sostienen que pueden agotarse en menos de 50 años. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, hoy el 80% de la demanda de energía primaria se satisface con combustibles fósiles. Teniendo en cuenta el riesgo de agotamiento, resulta indispensable que la energía fósil, que es una energía no renovable, se vaya reemplazando por energía eólica, energía solar y otras fuentes de energía renovable. El problema de la contaminación. No se puede dejar de mencionar que el uso de combustibles fósiles tiene un gran impacto ambiental. La combustión genera dióxido de carbono, CO2, cuando se desarrolla con normalidad, o monóxido de carbono, CO, si es incompleta, provocando emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyendo así al calentamiento global. Si bien el cambio climático suele ser motivo de debate, existe un consenso internacional acerca de la necesidad de propiciar una transición energética hacia un modelo basado en energía limpia o energía verde. Por eso, muchos países firmaron el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, comprometiéndose a reducir sus emisiones de gases de este tipo. El problema está que luego ellos mismos son los quienes no los cumplen. Ejemplo, China, Estados Unidos, India, mentirosos. En este contexto se incentiva una sustitución de combustibles reemplazando los fósiles por biocombustibles como el biodiesel y el bioetanol, ya que emiten menos dióxido de carbono en comparación a los otros y por consiguiente producen una menor contaminación atmosférica. Entre las energías alternativas también se suele considerar a la energía nuclear, aunque puede agotarse y acarrea problemáticas medioambientales debido a los residuos radiactivos. Su ventaja es que posibilita una reducción de emisiones de CO2. Pero las destruyen. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Lecturas breves. En esta sección de La Voz Silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y de lectura ligera. El diario de Ana Frank, 21, domingo 27 de septiembre de 1942. Querida Kitty, hoy he tenido lo que se dice una discusión con mamá, pero lamentablemente siempre se me saltan enseguida las lágrimas. No lo puedo evitar. Papá siempre es bueno conmigo y también mucho más comprensivo. En momentos así, a mamá no la soporto. Y es que se le nota que soy una extraña para ella. Ni siquiera sabe lo que pienso de las cosas más cotidianas. Estábamos hablando de criadas, de que habría que llamarlas asistentas domésticas y de que después de la guerra seguro que será obligatorio llamarlas así. Yo no estaba tan segura de ello y entonces me dijo que yo muchas veces hablaba de lo que pasará más adelante y que pretendía ser una gran dama. Pero eso no es cierto. ¿Acaso yo no puedo construirme mis propios castillitos en el aire? Con eso no hago nada mal a nadie. No hace falta que se lo tomen tan en serio. Papá al menos me defiende. Si no fuera por él, seguro que no aguantaría seguir aquí, o casi. Con Margot tampoco me llevo bien. Aunque en nuestra familia nunca hay enfrentamientos como el que te acabo de describir, para mí no siempre es agradable ni mucho menos formar parte de ella. La manera de ser de Margot y de mamá me es muy extraña. Comprendo mejor a mis amigas que a mi propia madre. Una lástima, ¿verdad? La señora Van Damme está de mala uva por enésima vez. Está muy malhumorada y va escondiendo cada vez más pertenencias personales. Lástima que mamá, a cada ocultación vandaniana, no responda con una ocultación franquiana. Hay algunas personas a las que parece que les diera un placer especial educar no solo a sus propios hijos, sino también participar en la educación de los hijos de sus amigos. Tal es el caso de Van Damme. A Margot no hace falta educarla porque es la bondad, la dulzura y la sapiencia personificada. A mí, en cambio, me ha tocado en suerte ser maleducada por partida doble. Cuando estamos todos comiendo, las recriminaciones y las respuestas insolentes van y vienen más de una vez. Papá y mamá siempre me defienden a capa y espada. Si no fuera por ellos, no podía entablar la lucha tantas veces sin pestañear. Aunque una y otra vez me dicen que tengo que hablar menos, no meterme en lo que no me importa y ser más modesta, mis esfuerzos no tienen demasiado éxito. Si papá no tuviera tanta paciencia, yo ya habría perdido hace mucho las esperanzas de llegar a satisfacer las exigencias de mis propios padres, que no son nada estrictas. Cuando en la mesa me sirvo poco de alguna verdura que no me gusta nada y como patatas en su lugar, el señor Van Damme y sobre todo su mujer no soportan que me consientan tanto. No tardan en dirigirme un «Anda, Ana, sírvete más verdura». «No, gracias, señora», le contesto. «Me basta con las patatas. La verdura es muy sana, lo dice tu propia madre. Anda, sírvete». Insiste. Entonces, la señora empieza a despotricar. Tendrían que haber visto cómo se hacía en mi casa. Allí por lo menos se educaba a los niños. A esto no lo llamo yo educar. Ana es una niña terriblemente malcriada. Yo nunca lo permitiría. Si Ana fuese mi hija, así siempre empiezan y terminan todas sus perorratas. Si Ana fuera mi hija, pues por suerte no lo soy. Pero volviendo a nuestro tema de la educación, ayer, tras las palabras elocuentes de la señora, se produjo un silencio. Entonces papá contestó: «A mí me parece que Ana es una niña muy bien educada. Al menos ya ha aprendido a no contestarle a usted cuando le suelta sus largas peroratas. Y en cuanto a la verdura, no puedo más que contestarle que a lo dicho, viceversa». La señora estaba derrotada y bien. El viceversa de papá estaba dirigido directamente a ella, ya que por las noches nunca come judías ni coles, porque le producen ventosidad. Pero eso también podría decirlo yo. ¡Qué mujer más idiota! Por lo menos que no se meta conmigo. Es muy cómico ver la facilidad con que se pone colorada. Yo por suerte no, y se ve que eso a ella secretamente le da mucha rabia. Tu Ana. Es miércoles 11 de octubre de 2023 y este es el programa 5345 de La Voz Silenciosa en su 16º año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Los audiolibros que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta de lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. No se te ocurra perdértelos. Y ahora continuamos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, tío. Buenos días, José. Anoche, poco antes de comenzar con el programa, escucho un golpetazo y salgo corriendo al balcón. Un coche colisionó con un monopatín que venía por su sitio y lo lanzó a lo menos 10 metros por encima del coche. Resultado, politraumatismos varios y el chico de 23 años en el suelo, más de 10 minutos inconsciente total boca abajo. La conductora tomando fotos al herido con su móvil, igual lo iba a subir a Instagram o algo así, y con una tranquilidad pasmosa. Luego intentaba dar explicaciones. Lo cierto es que ella salía de una calle transversal a Florida Blanca, que atraviesa el carril solo bici. Tenía que haberse cerciorado de que no venía nadie. Pues no, señor, invadió el carril y el pobre que venía por su sitio se estrelló contra el coche. En el periódico esta mañana decía que un joven en monopatín colisionó contra un coche. Y que te encocora. Que no chocó contra el coche, fue el coche el que atropelló al monopatín. Pero como siempre, la información no cumple con su obligación, eficiente y suficiente. Quien lo lea dirá, es que van como locos con los monopatines. Pues no, señor. Tranquilízate, José. No puedo. No puedo porque hubiera bajado y le hubiera dicho cuatro cosas a la conductora, pero... Y estaba clarísimo todo. Menos mal. Anda, vamos al balcón que está muy acalorado. Sí. Vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Pero ahora apaga la luz o cierra los ojos y escucha solo mi voz. Eso es. Así. ¿Me acompañas? Cuando anochece en el parque, de M.R. James. Era la hora tardía y la noche clara. Me había detenido no lejos de Sheep Ridge, meditando sobre la quietud que tan solo rompía el murmullo de la presa, cuando sonó encima de mí un aullido trémulo y prolongado que me produjo un sobresalto. Siempre resulta molesto recibir un susto, pero yo siento una gran simpatía por los búhos, y este, evidentemente, estaba muy cerca. Miré a mi alrededor. Allí estaba, gordo como una pelota, posado sobre una rama a unos 12 pies de altura. Le apunté con mi bastón y le dije, ¿con qué has sido tú? Baje eso, dijo el búho. Ya sé que no es más que un bastón, pero no me gusta. Sí, por supuesto, he sido yo. ¿Quién iba a ser si no? Figuraos mis exclamaciones de asombro. Bajé el bastón. Bueno, dijo el búho, ¿qué pasa? Si se le ocurre a usted venir aquí en una noche veraniega como esta, ¿qué espera? Pues perdona, dije. Debí haberlo tenido en cuenta. Y permíteme decirte que considero una suerte haberme encontrado contigo esta noche. ¿Te importaría que charláramos un poco? Bueno, dijo el búho con desdén. No tengo nada especial que hacer esta noche. Ya he cenado. Y si no prolonga usted demasiado la conversación... ¡Ah! De pronto, soltó un sonoro chillido, batió furiosamente las alas, se inclinó hacia adelante y se agarró con fuerza en la rama donde estaba encaramado sin parar de chillar. Evidentemente, algo tiraba brutalmente de él desde atrás. Pero la fuerza que le atenazaba le soltó de improviso y estuvo a punto de caerse. A su alrededor y asestó un torpe picotazo a algo que yo no alcanzaba a ver. «Oh, cuánto lo siento», dijo una leve jovencita en voz solícito, vocecita pequeña. Estaba convencido de que la tenía suelta. Espero no haberle hecho daño. «¿Que no me has hecho daño?», dijo el búho con actitud. «Pues claro que me lo has hecho. De sobra sabías, jovencito desaprensivo, que no tenía suelta esa pluma. No me extraña que me hayas hecho perder el equilibrio. ¿Es que no puedes dejar en paz a una persona 2 minutos seguidos sin venirte a ella solapadamente? Bueno, de esta no pasa. Voy a ir a la comisaría y les voy a decir. Se dio cuenta de que estaba hablando al vacío. ¿Cómo? ¿Dónde te has metido ahora? Ah, lástima. Válgame Dios, dije. Parece que no es la primera vez que se meten contigo en ese modo. ¿Puedo preguntarte qué ha pasado exactamente? Claro que puede, dijo el búho, escrutando aún mientras hablaba. Pero tendría que estarle contando hasta finales de la semana que viene. Figúrese. Venir a arrancarle a uno las plumas de la cola. Me ha hecho ver las estrellas. ¿Y por qué? ¿Quisiera saber? Contésteme. ¿Por qué razón? Todo lo que se me ocurrió fue murmurar. El búho alborotador aúlla nocturno y se asombra de nuestros espíritus curiosos. No creí que captara el sentido, pero me contestó con aspereza. ¿Cómo? Claro, no necesita repetirlo. Ya lo he oído. Y le diré qué es lo que hay en el fondo y tenga usted en cuenta mis palabras. Se inclinó hacia mí y me susurró haciendo muchos movimientos afirmativos con su cabeza redonda. Orgullo. Reserva obstinada. Eso es lo que hay. No te acerques a nuestra hermosa reina. Esto lo dijo en tono de amargo desprecio. Ah, no, amigo mío. Nosotros no somos lo bastante buenos para el gusto de ellos. Nosotros, que durante tanto tiempo hemos sido los mejores cantores del campo. ¿Es cierto o no? Bueno, dije yo dubitativamente. A mí particularmente me encanta escucharte, pero ya sabes, mucha gente prefiere a los tordos y a los ruiseñores y demás. Lo han debido de oír por ahí, ¿no? Además, quizá, por supuesto, yo no lo sé, pero como decía, quizá tu estilo de cantar no sea exactamente el más adecuado para acompañar sus danzas, ¿no? Confío en que así sea, dijo el búho hiriéndose. Nuestra familia nunca ha sido muy dada al baile, ni creo que lo llegue a ser jamás. Pues ¿qué se ha creído? Prosigo con creciente mal humor. Bonita cosa. Ponerme yo a canturrear para ellos. Cayó y miró precavidamente en torno suyo. Luego, elevando la voz, prosiguió. Para esas señoritingas y esos señoritingos. Si a ellos no les resulta agradable, le aseguro que a mí tampoco. Y añadió de mal humor otra vez. Si esperan que yo me quede sin chistar solo porque bailan y hacen tonterías, se equivocan completamente. Y así se lo he dicho. A juzgar por lo que había pasado antes, me temía que fuera esta una determinación imprudente, y tenía razón. No había acabado de hacer su último movimiento enfático de cabeza cuando le cayeron de las ramas de arriba cuatro formas delgadas y venudas, y en un abrir y cerrar de ojos, una especie de soga aprisionó el cuerpo del desdichado pájaro y fue llevado en dirección al estanque entre ruidosas protestas por su parte. Mientras corría, oí los chapoteos, corcoteos y chillidos de risas despiadadas. Algo me pasó por encima de la cabeza, y al detenerme a escrutar, justo al borde del estanque, vi que llegaba a la orilla, trabajoso y fuera de sí, un búho desgreñado, el cual, después de detenerse a mis pies, se sacudió y batió las alas y resolló durante varios minutos sin decir nada que yo pueda repetir aquí. Se me quedó mirando a continuación y dijo con voz tan cargada de rabia reprimida que me apresuré a retroceder uno o dos pasos. ¿Ha oído eso? Dice que lo siente muchísimo, pero que me habían confundido con un pato. ¡Ah! Si no es para hacerte perder a uno la cabeza y coger y despedazarlo todo en varias millas a la redonda. Y era tal su apasionamiento en lo que decía que empezó arrancando de un descomunal picotazo un puñado de hierba que hay, se le metió en el gaznate, formándole un tapón capaz de reventar una vasija. Pero tras dominar su paroxismo se incorporó parpadeando sin aliento, aunque indemne. Me pareció que debía manifestarle lo mucho que lo lamentaba. Sin embargo, no me decidí a ello, pues en su actual estado de ánimo, el pájaro es capaz de tomar mis palabras mejor intencionadas por un nuevo insulto. Así que nos estuvimos mirando el uno al otro en silencio durante un espantoso minuto, hasta que surgió algo que nos distrajo. Primero fue la vocecita del reloj del pabellón, luego la voz más profunda de la torre de Lapton, que ahogó la de la torre de Curfew por su proximidad. ¿Qué es eso? Preguntó el búho de repente con acritud. Son las 12 de la noche, me parece, dije yo, y consulté mi reloj. ¿Las 12? Exclamó el búho evidentemente sobresaltado. ¿Y yo aquí, empapado y sin poder volar una yarda? Venga, cójame y póngame en aquel árbol. No, yo treparé por su pierna, será más fácil. Vamos, deprisa. Obedecí. ¿En qué árbol? Hombre, en mi árbol, naturalmente, en aquel. Movió la cabeza en dirección a la tapia. De acuerdo. ¿Se refiere a ese gris? Dije, echando a correr en aquella dirección. Y yo qué sé cómo demonios le llaman ustedes. Ese que tiene como una puerta. ¡Corra más! Dentro de un minuto estarán aquí. ¿Quiénes? ¿Qué ocurre? Pregunté mientras corría, con la mojada criatura entre las manos y temiendo tropezar a cada momento y caer cuán largo era en la hierba. ¡Ya lo verá! Dijo el pajarraco egoísta. Usted solo tiene que dejarme en el árbol. Eso es lo único que me interesa. Supongo que así debía ser, porque trepó arañando a toda prisa por el tronco con las alas extendidas y desapareció por un agujero sin una palabra de agradecimiento. Miré en torno mío con inquietud. La torre de Curfew aún tocaba la tonada de San David por su tercero y último repiqueteo. Pero las demás campanas habían terminado ya de pregonar lo que tenían que decir y ahora reinaba el silencio y nuevamente era el murmullo armonioso de la presa lo que lo turbaba. No, lo que lo subrayaba. ¿Por qué había tenido tanta prisa el búho por meterse en su escondrijo? Naturalmente, eso era lo que me preocupaba ahora. Fuera quien fuese quien iba a venir, estaba seguro de que no me daba tiempo ya a cruzar el campo despejado. Sería mejor disimular mi presencia ocultándome en el lado oscuro del árbol. Así que eso es lo que hice. Todo esto sucedió hace algunos años, antes de los días más calurosos del verano. A veces, cuando la noche es serena, salgo al parque, pero me recojo antes de que den las 12. La verdad es que no me gusta la multitud que pulula cuando se hace de noche, como en los fuegos artificiales del 4 de junio, por ejemplo. Empiezas a ver caras extrañas. Bueno, vosotros no, yo. Y los individuos a los que pertenecen esas caras dan vueltas extrañamente a tu alrededor y te rozan el codo cuando menos te lo esperas y se te echan encima para mirarte a los ojos como si anduvieran buscando a alguien y ya puede dar gracias a ese alguien de que no den con él. ¿De dónde salen? Bueno, unos del agua y otros de la tierra, al menos eso es lo que parece. Pero es mejor hacer como que no los veo y no tocarlos. Sí, efectivamente, me gustan más los que pueblan el parque de día que los que acuden a él cuando anochece. Bien, y hasta aquí el programa de esta noche. Se acabó. Empezaremos a preparar, mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas, licántropos y yo, el que saldrá al aire mañana, si Dios lo permite, a las 12 en punto de la madrugada, hora española, una hora menos, en las Islas Canarias. Música, palabras y buenos sentimientos. Todo eso, ya sabéis, unido con una sana y única intención. Acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Si aceptas esta invitación, intentaré al mismo tiempo ser tu paz y tu sosiego. A las 12 en punto de la noche, la puerta la encontrarás. Música suave y la luz tenue. Y mi deseo, el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Espero que os haya gustado. Gracias, Carmen. El relato ha estado muy bien, ¿verdad? El cuento de... El capítulo del Conde de Montecristo. ¡Guau! Se ha suicidado el maligno y ha descubierto quién era. Cuando ha visto quién era, se ha ido por la pata para abajo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Voy a ver si tomo algo y me acuesto, porque hoy esta tarde ni siesta. ¿Dónde está mi nieta aquí? Cuando viene mi nieta y mi nieto, ya se acabó. Mi siesta, más luego recoger toda la cocina, el lío que había de haber hecho la comida, guardar lo que ha sobrado para conservarlo, los tapes, madre, Ave María Purísima. Ay, termino loco perdido. Bueno, pues Arimín, Carmen, Onei, no sé quién más hay, Fanny estaba, pues a todos muchísimas gracias y nos vemos mañana aquí a la misma hora y en el mismo sitio, en la cueva de la voz silenciosa. Un abrazo a todos y un beso desde aquí, desde mi tierra murciana, desde la República Independiente del Pijo. Hasta mañana, si Dios quiere. Bye, bye.
Quieres más el mar, me dijo con dolor, y el cristal de su voz se quebró. Recuerdo su mirar con luz de anochecer y esta frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era Margot. Llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. Mar, hermano mío, mar en su inmensidad. Hundo con mi barco carbonero mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, ya no tengo a nadie. Mar, ya ni tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperando no estará. tengo a nadie más, ya ni tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperando no estará amargo. Thank you.